Y en BioBio te enteras al instante.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
El gobierno suspendió las clases para hoy en las regiones de Ñuble y BioBio. Y el viernes para Coquimbo, Valparaíso, Higgins, Maule y Metropolitana por el sistema frontal.
Incluye a todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media, tanto privada como también pública.
El presidente José Antonio Kast informó que las Fuerzas Armadas se encuentran en acuartelamiento preventivo debido al impacto del evento meteorológico.
Contamos con el apoyo de los voluntarios de bomberos, las fuerzas policiales, las Fuerzas Armadas han desplegado y han llamado a un acuartelamiento preventivo.
Una maratónica sesión desarrollará hoy la sala del Senado que discutirá la Ley de Reconstrucción Nacional. Se prevé un debate que supere las 8 horas.
Los 50 senadores tengan 10 minutos para referirse a la reforma. Maratónica esta votación. Vamos a estar hasta altas horas de la madrugada.
Un sector de la oposición cree que el biministro Claudio Alvarado es el indicado para conducir las próximas reformas de la moneda, tras las constantes críticas contra el titular de Hacienda, Jorge Quirós.
Esa es una elección válida tanto para el gobierno como para algunos al interior de la oposición.
El gobierno es el que se debilita cuando el que manda es Quirós. Y hacemos un llamado a que Chile Vamos pase al frente.
Tras la publicación del informe de finanzas públicas, el gobierno proyecta que no podrá cumplir la meta de déficit a partir de 2027, y la deuda superaría el 45% del PIB en 2029.
La ausencia de diputados del Frente Amplio, del PPD y del Partido Comunista provocó que el bloque viviera un bochorno al no aprobarse por falta de quórum la creación de una comisión investigadora contra la exministra Trinidad Steiner.
Sin duda también es importante corregir la disciplina de algunos parlamentarios y parlamentarias de votar en la sala.
También hay un llamado a la responsabilidad del resto de las bancadas para tomar en serio este tipo de acciones.
El secretario general del Partido Socialista, el histórico militante Camilo Escalona, hizo un urgente llamado a la unidad de la colectividad.
Socialista es primordial para la unidad de la oposición, para frenar la regresión autoritaria del gobierno de la ultraderecha chilena.
Renovación Nacional presentó al presidente José Antonio Kast una propuesta para fortalecer la coordinación política entre el Ejecutivo y los partidos oficialistas.
Cada una de las impas que hemos tenido son parte de aprender a ser partidos colaboradores con el gobierno.
Lo que hace el presidente Kast es empezar a construir complicidad y unidad.
Franco Parisi asoma para asumir la presidencia interina del Partido de la Gente, luego de la renuncia de Rodrigo Bastuone a la conducción de la tienda.
Ponía de su plata su propio bolsillo, pero obviamente también hay razones personales, familiares, que hay que cuidar. Así que en el futuro está claro que él va a ser parte del grupo de Alabama.
El Comité Parlamentario del Senado trató la controversia que involucra a la legisladora Fabiola Campillay de contratar a un familiar con antecedentes penales, afirmando que no manejaban ese historial.
Existe una unidad especializada del Senado que cuando se hicieron la revisión de los antecedentes, él no registraba ningún antecedente penal.
El Ejecutivo acusó al Instituto Nacional de Derechos Humanos de romantizar el vandalismo, luego de que se conociera una minuta del organismo cuestionando el registro de vándalos.
Si este instituto recibe recursos públicos y tiene autonomía, lo mínimo es que sea representativo de las distintas sensibilidades que hay en el país.
El arte y el vandalismo no son sinónimos.
La Corte de Apelaciones de Santiago resolverá el próximo 3 de agosto la solicitud de nulidad de la Fiscalía por el caso de Gustavo Gatica.
Una errónea aplicación de la figura de la legítima defensa y de la legítima defensa privilegiada. Y en segundo término, un error de derecho que guarda relación con elementos típicos del delito de apremios ilegítimos.
La Corte de Apelaciones de Santiago resolverá el próximo 3 de agosto la solicitud de nulidad de la Fiscalía por el caso de Gustavo Gatica.
La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, regresará esta mañana a Chile para comenzar a cumplir condena de 5 años y un día de presidio por fraude al fisco.
Y lo otro que se puede discutir también en el caso es si es que el delito se encuentra o no prescrito desde el quebrantamiento de la condena y si se podría considerar o no la atenuante de media prescripción.
La justicia sentenció a la congregación salesiana y la obligó a pagar 325 millones de pesos como indemnización por omitir, encubrir y silenciar abusos sexuales cometidos por sacerdotes.
Hizo la sentencia del juez del séptimo juzgado civil que los condenó a un total de 325 millones de pesos por hechos ocurridos entre el año 73 y el 2019.
7 personas, todas venezolanas, fallecieron mientras escapaban de un control policial en el centro de Santiago. Provocaron un accidente que terminó con un bus red y locales comerciales quemados.
Se ve que el vehículo pasa a gran velocidad, y se ve que luego de impactar, ya cruzando la intersección, la luz cambia de roja a verde. Por eso se tiene determinado que pasa con luz roja.
En el exterior, Irán amenazó con cerrar los corredores de exportación que benefician a Estados Unidos y sus aliados tras el bloqueo de Washington en Hormuz.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que por ahora no quiere negociar con Irán.
3 muertos dejó el nuevo ataque ruso con drones y misiles contra edificios residenciales en Odessa, en el sur de Ucrania.
Keiko Fujimori recibirá hoy las credenciales de presidenta electa de Perú para el periodo del 2026 al 2031, que le serán entregadas en un acto oficial por el Jurado Nacional de Elecciones.
En el deporte, Inglaterra y Argentina definirán desde las 15 horas el segundo finalista del Mundial de Fútbol en Atlanta.
España espera el domingo en Nueva Jersey su segunda final mundialista tras superar por 2-0 a Francia en Dallas.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:08 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a María José de la Barra damos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. María José, buenos días.
Buenos días, Tomás. Buenos días a nuestros auditores, a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de la radio. Y les recordamos, como siempre, que hay distintas vías de comunicación para ustedes. Tenemos a su disposición nuestra línea telefónica completamente gratuita, el 800-810-810. Nos pueden llamar desde cualquier compañía de teléfono y en cualquier lugar del país. También nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, más 569-9200-7888. Ese es el número, anótelo. Guárdelo, es nuestra cuenta de WhatsApp donde nos pueden enviar denuncias, alguna situación de tránsito, cualquier información la estamos recibiendo. Nuestra cuenta de X es @BioBio y les recordamos que esta transmisión la pueden escuchar y ver en biobiotv.cl.
Santiago, en estos instantes está cubierto, la temperatura alcanza los 11,7 grados, humedad 66%. Para Santiago se espera un día que va a estar cubierto durante la mañana, la tarde va a estar cubierto con chubascos aislados, en la noche nuevamente cubierto y se espera una temperatura máxima de 14 grados. Mañana a la tarde comienza a llover en la capital, la lluvia intensa que se va a producir básicamente el día viernes, pero y además el sábado. pero hoy día va a caer algo de agua, se lo insistimos en la tarde, algunos chubascos aislados se dejarán caer en la capital. Para hoy se espera, se lo reitero, una temperatura máxima de 14 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo nublado, temperatura 11 grados, humedad 94%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado, variando cubierto en la mañana. La tarde va a estar cubierto con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y con algo de agua que va a caer en la tarde, unos chubascos en Viña del Mar y Valparaíso. Y se espera una temperatura máxima de 13 grados. En la ciudad de Concepción, en estos instantes, el cielo está cubierto de chubascos, la temperatura es de 13 grados, la humedad del 94%. En Concepción se espera un día que va a estar cubierto con lluvia, viento entre 40 y 50 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Todo esto en la mañana. En la tarde, cubierto con lluvia fuerte, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. En la ciudad de Concepción se espera una temperatura máxima de 12 grados.
Hay restricción vehicular para hoy, rige entre las 7:30 de la mañana y las 21 horas. Esto es para toda la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto. Los dígitos son 2 y 3. Esta jornada para autos y motos con sello verde, inscritos antes del 1 de septiembre del 2011.
Y para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Carabineros detuvo en Macula a un hombre de 62 años que se encontraba prófugo y debía cumplir condena por el robo a una clínica en 2024.
La captura fue realizada por la sección de búsqueda de prófugos de Carabineros tras ubicarlo en calle Juana de Aguirre Cerda en Macul. Vicente Aguilar, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo están, María José, Tomás? Claro, sí, Carabineros logró la detención de este hombre de 62 años que se encontraba prófugo de la justicia y debía cumplir una condena por el delito de robo en lugar no habitado. La captura fue realizada este martes en calle Juana de Aguirre Cerda luego de una serie de diligencias desarrolladas por la sección de búsqueda de prófugos del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros CEP. La teniente Zapka Herrera de este departamento se refirió al procedimiento.
La sección búsqueda de prófugos del departamento CERT logra la detención de un sujeto de nacionalidad chilena de 62 años por mantener una orden de aprehensión vigente para cumplir condena por el delito de robo en lugar no habitado.
La orden de detención fue emitida por el octavo juzgado de garantía de Santiago y estaba relacionada con un robo cometido en mayo de 2024. En esa oportunidad, el hombre de 62 años ingresó junto a otras personas a una clínica ubicada en la comuna de Macul, desde donde sustrajeron distintas especies. Tras el robo y al advertir la presencia de carabineros, el grupo escapó en un vehículo, lo que dio origen a un seguimiento controlado por distintas calles del sector, procedimiento que terminó con la detención de los participantes y la recuperación de las especies robadas en la clínica. Sin embargo, posteriormente, este hombre quedó con una orden pendiente para cumplir la condena dictada, por lo que permanecía prófugo hasta su captura este martes. El detenido es de nacionalidad chilena y, según información de carabineros, mantiene antecedentes policiales y penales por distintos delitos. Tras ser llevado hasta una unidad policial, hoy deberá enfrentar el control de detención, donde se definirá su ingreso para el cumplimiento de la condena por el delito de robo en lugar no habitado pendiente desde el año 2024, María José Tomás.
Muchas gracias.
Que esté muy bien.
Buenos días.
Y en estado grave permanece un ciudadano ecuatoriano que fue baleado en la vía pública en la comuna de Estación Central. Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Rodrigo Pino, muy buenos días.
Sí, buenos días. Y todo esto ocurrió en el sector de las calles Arica con Padre Hurtado. Esto es en la comuna Estación Central, donde transitaban dos ciudadanos extranjeros de nacionalidad ecuatoriana por esta zona y fueron abordados, según el relato de una de estas víctimas, por al menos dos personas quienes atacan a su amigo, lo golpean con pies y puños y posteriormente uno de ellos saca un armamento de fuego y le dispara directamente en el cuerpo a su compañero, a esta persona de nacionalidad ecuatoriana. Finalmente, estas dos personas escapan del lugar y este hombre asiste a su amigo malherido y lo traslada hasta el hospital San Juan de Dios, donde permanece en condición grave. En un principio se hablaba de una posibilidad que se tratara de un asalto, sin embargo, la investigación posterior apunta a que no habrían sustraído ninguna especie de valor ni de la víctima ni tampoco de su acompañante. Escuchemos las palabras del fiscal metropolitano Centro Norte, Felipe Olivari, quien se refirió a este procedimiento ocurrido cerca de las 2 de la madrugada en Estación Central.
abordan a una de las víctimas y lo comienzan a agredir con golpes de pie y puño, y uno de ellos posteriormente saca un arma de fuego, una pistola, y le realiza un disparo a la misma víctima a la altura del abdomen. Y se retiran del lugar, sin robarle, sin sustraer la especie. El acompañante de la víctima, que no resultó lesionado, lo traslada rápidamente en un vehículo de aplicación al Hospital San Juan de Dios, donde se mantiene hasta esta hora hospitalizado y en carácter grave.
Sí, lesiones graves, pero aparentemente fuera de riesgo vital. Por ahora se está verificando la identidad de esta persona herida de bala para, en base a estos antecedentes, tener una hipótesis respecto a qué estaría detrás de este incidente, que podría tratarse aparentemente de un ajuste de cuentas. Ya se ha encargado la investigación a personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, también del Laboratorio Criminalística de esta misma institución, quienes van a trabajar en el lugar del sitio del suceso, recolectando antecedentes y también viendo si se encuentra alguna evidencia balística en torno a este incidente armado ocurrido esta madrugada en esta Central. Bio Bio, la radio.
6:16.
Un bombero de un servicentro de la empresa Shell fue atropellado en la comuna de Villa Alemana.
A partir de las 7:00 a.m. se van a registrar además cierres de calles en el Plan de Valparaíso en el marco de la cuenta pública del Congreso Nacional. Vamos a revisar todos estos detalles con una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso, Lucas Peña. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque vamos a comenzar repasando los antecedentes que se manejan hasta el momento bajo el contexto de esta emergencia que ocurrió en horas de la noche en la comuna de Villa Alemana, específicamente en la avenida Victoria, a la altura de la calle Manuel Mont. Una emergencia que ocurrió en horas de la noche, donde el cuerpo de bomberos acudió a ese punto de la comuna debido a este atropello, confirmando que efectivamente había una persona lesionada producto de este hecho. Hablamos de un bombero de un servicentro de la empresa Shell que se ubica en este punto de la comuna de Villa Alemana, en el sector de Peña Blanca, este bombero que resultó afectado debido a esta emergencia. Sin embargo, podemos señalar que bombero se confirmó que se encontraba consciente en el momento que llegan al lugar de este atropello, y que incluso negó ser atendido este bombero quien resultó afectado. Circunstancias de esta emergencia que tendrán que ser investigadas en este atropello, donde además del cuerpo de bomberos acudió personal del SAMU para atender a esta persona que resultó lesionada, y además el personal de carabineros. Esto en relación a lo ocurrido anoche en la comuna de Villa Alemana, porque ahora vamos a la comuna de Valparaíso a repasar cómo estará la situación del tránsito a partir de las 7:00 a.m, porque se van a registrar diferentes cortes del tránsito, cierre de calles que fueron anunciados hace unos días atrás, esto en el marco de la cuenta pública del Congreso Nacional que se va a registrar en la comuna de Valparaíso. Es por esto que de las 7:00 a.m, como habíamos indicado, estarán suspendidos el ingreso a ciertas calles de Valparaíso con dirección hacia el Congreso Nacional, como es el caso de la calle Almirante Barroso, en Retamo, Juan Arroz, Uruguay, en Independencia, desde Independencia, estas calles que mencionábamos anteriormente, y además en la calle Chacabuco, las calles que mencionábamos anteriormente, en Almirante Barroso, Retamo, Juan Arroz y Uruguay. Además, se suman cierres de calles entre la calle Victoria, esto nos referimos a la calle Rancagua y Morris, y por último, avenida Pedro Drummond. Se van a registrar cierres de esta avenida entre Morris y la avenida Argentina. Esto recordemos desde las 7:00 a.m. y se van a abrir nuevamente estas calles. El horario estipulado que entregó Carabineros se fue a las 15:00, o sea, desde las 7:00 hasta las 15:00 se van a registrar estos cierres en diferentes calles de la comuna de Valparaíso en el marco de la cuenta pública del Congreso Nacional. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:19 a.m.
La zona centro sur y parte del norte chico del país se enfrentarán intensas lluvias y fuertes vientos durante los próximos días. La verdad es que las próximas horas, en total, más de 18 millones de personas se verán impactadas por este sistema frontal.
Se trata de un río atmosférico de categoría 5, es el más intenso de la escala, que se va a extender desde la región de Atacama hasta los lagos, manteniendo precipitaciones por varios días consecutivos.
En la región metropolitana se esperan entre 25 y 35 milímetros de lluvia por día. Sin embargo, si el sistema se mantiene activo hasta el fin de semana, los acumulados podrían alcanzar entre 140 y 200 milímetros, superando en un día toda el agua caída en Santiago, durante todo lo que va del año.
El presidente José Antonio Kast informó que las instituciones están en alerta y que las Fuerzas Armadas fueron acuarteladas de manera preventiva para responder ante eventuales urgencias.
Contamos con el apoyo de los voluntarios de bomberos, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas han desplegado y han llamado a un acuartelamiento preventivo para poder estar disponibles en caso que haya que reaccionar.
La Dirección Meteorológica emitió una alarma para las regiones de Coquimbo, Valparaíso y la región metropolitana por las intensas precipitaciones previstas entre el jueves y el domingo.
Como medida preventiva, el Ministerio de Educación suspendió las clases para las regiones de Ñuble y Biobío para esta jornada de miércoles. En tanto, la misma medida se va a adoptar también el viernes en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule y Metropolitana.
Senapred declaró alerta amarilla para la región de Valparaíso por este sistema frontal.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró alerta amarilla para toda la región de Valparaíso debido al sistema frontal que afectará la zona durante los próximos días. La decisión se adopta en medio de la alarma meteorológica emitida por la Dirección Meteorológica de Chile, que pronostica un episodio de precipitaciones intensas y persistentes. Para la región de Valparaíso se proyecta un acumulado de entre 120 y 160 milímetros de lluvia durante el desarrollo del evento, además de viento con ráfagas que oscilan entre 50 y 70 kilómetros por hora, con rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora en sectores del litoral e interior, mientras que en la cordillera se esperan nevadas intensas y ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. El sistema frontal se extenderá entre el jueves y el domingo, concentrando las mayores precipitaciones durante ese periodo. Frente a este escenario, la Armada de Chile emitió un aviso de marejadas anormales que afectará a la región a contar del jueves 16 al sábado 18 de julio. Así lo detalló el capitán de fragata, Carlos Gaete, jefe del Centro Meteorológico de Valparaíso.
Aproximadamente 83 kilómetros por hora, acompañado de abundantes precipitaciones y oleaje de alta intensidad. Por esta razón, que también emitimos un aviso de marejadas anormal. Será válido desde el jueves 16.
Respecto de los edificios afectados por socavones, Kandinsky y Euromarina 2, en Viña del Mar y Concón, el Ministerio de Obras Públicas declaró que sus colectores de aguas lluvias deberían funcionar de forma óptima. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
6 de la mañana, 22 minutos.
Más de 200 milímetros de lluvia e intensas nevadas esperan esta semana en las comunas de la cordillera de la Araucanía.
Para este miércoles y jueves se proyecta la mayor intensidad del sistema frontal en la región de la Araucanía, ya que la cordillera podría acumular una cantidad superior a los 200 milímetros de lluvia, rangos menores en la costa y el valle. Esta condición se mantendrá con intensos vientos, cuyas rachas podrían alcanzar hasta 70 kilómetros por hora y que el jueves llegarían a los 90 kilómetros, además de nevadas. El director de Senapred Araucanía, Ian Gorayev, dijo que incluso podría llover hasta el viernes.
Es probable que este evento en particular tengamos precipitaciones hasta el día jueves o viernes, pero se puede ir extendiendo debido a que hay varios sistemas frontales que vienen como en un tren ingresando a la región.
A diferencia de la semana pasada, en esta oportunidad también lloverá con intensidad en comunas de la provincia de Malleco, cercanas a la cordillera de Nahuelbuta. La municipalidad de Angol suspendió sus clases para este día miércoles. En la costa se registran intensas marejadas en Saavedra, Tolten y Teodoro Schmidt, las que desde el jueves al sábado serán anormales. Además, efectivos del destacamento Tucapel del ejército en Temuco y Lonquimay se acuartelaron para apoyar en asistir a personas ante emergencias, además del comando de ingenieros de la institución. En Temuco, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 23 minutos.
El nuevo sistema frontal mantiene en alerta a las provincias de Osorno, a la provincia de Osorno por precipitaciones y nieve en la cordillera.
Las comunas de Puyehue y Puerto Octay en la provincia de Osorno concentran la principal preocupación, esto debido al pronóstico de precipitaciones y nevadas que podrían afectar la conectividad y las condiciones de tránsito en la alta montaña. La atención está centrada especialmente en la caída de nieve pronosticada para este miércoles en la cordillera, lo que obliga a mantener una vigilancia permanente sobre las rutas y la infraestructura crítica. Así lo explica el delegado presidencial de Osorno, Alejandro Rebain.
Visto el aspecto técnico, la principal cantidad de caída de agua se va a producir en el sector cordillerano. Por tanto, el llamado principal es a las comunas de Puyehue y Puerto Octay.
Y pese al pronóstico, la autoridad de gobierno informó que el complejo fronterizo Cardenal Antonio Samoré permanece habilitado para el tránsito internacional, aunque las autoridades llamaron a quienes deban viajar hacia Argentina a informarse previamente sobre el estado de la ruta, portar los elementos de seguridad exigidos para la conducción en condiciones invernales y seguir también las instrucciones de los equipos desplegados en la zona, ya que las condiciones climáticas podrían variar durante el desarrollo de este sistema frontal. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias. Radiograma.
Ahí va el crack. Encara, engancha, saca el remate al ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:25 a.m.
En una sesión que se prevé maratónica, la sala del Senado votará el plan de reconstrucción nacional mientras el gobierno sigue con sus esfuerzos de última hora para sumar apoyos.
Con 10 minutos de intervención por senador, la discusión en particular del plan de reconstrucción nacional podría extenderse por más de 8 horas si todos los parlamentarios hacen uso completo de la palabra. Las estimaciones generales parecieran indicar que la tramitación podría extenderse hasta cerca de las 2 de la mañana, en una sesión que iniciará cerca de las 3 de la tarde, tras la cuenta pública del Congreso Nacional. La presidenta de la mesa, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, no se la juega con una estimación, pero recalca que no limitarán las intervenciones y que intentarán ordenar lo más posible el debate.
Eso depende del uso de la palabra de cada uno de los senadores y no vamos a partir indicándole a los senadores que tienen limitado su tiempo, muy por el contrario. Pero sí vamos a ir ordenando las indicaciones para que podamos ir teniendo una discusión eficaz.
En paralelo, el gobierno sigue intentando sumar votos para las votaciones de esta jornada, en especial considerando que de haber quórum completo, la caída de una preferencia podría significar el rechazo de una norma. Las conversaciones con el Partido por la Democracia se han mantenido, pero no ha habido humo blanco, motivado principalmente por la molestia por el incumplimiento del acuerdo que habían celebrado originalmente.
6:27 a.m.
El fallido acuerdo con el PPD terminó reforzando el rol político del biministro Claudio Alvarado para la oposición, sector que cuestiona la capacidad del ministro de Hacienda Jorge Quirós para liderar y sostener conversaciones.
El fallido acuerdo entre el gobierno y el PPD por la mega reforma terminó por consolidar al biministro del Interior, Claudio Alvarado, como el principal articulador político del Ejecutivo. Su intervención para retirar la indicación que rebajaba nuevamente el impuesto corporativo al 22% e intentar recomponer el diálogo con la oposición reforzó la idea de que es él quien asume la conducción en las negociaciones más complejas. El episodio también reactivó las críticas al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a quien la oposición responsabiliza por la falta de acuerdos en la principal reforma del gobierno. Incluso el presidente del PPD, Raúl Soto, sostuvo que el jefe de la billetera fiscal quedó debilitado como negociador, mientras que su par de la UDI, Constanza Juve, defendió que Alvarado y Quirós cumplen roles distintos, pero complementarios dentro de la negociación.
El propio ministro del Interior tuvo que llegar a ordenar la casa para salvar los muebles de un error que había cometido el ministro de Hacienda.
El gobierno, tú en equipo, y ese tiene que ser el espíritu.
Pese al traspié, en el gobierno niegan que Quirós haya sido relegado de las negociaciones y dicen que es natural que Alvarado, como jefe de gabinete, asuma un rol protagónico en esta materia.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:28 a.m.
En un nuevo revés para la oposición, la Cámara de Diputados rechazó, por falta de quórum, la creación de una comisión investigadora para indagar la actuación de la exministra de Seguridad, Trinidad Steiner.
La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este martes la creación de una comisión especial investigadora para revisar la gestión de la exministra de Seguridad, Trinidad Steiner. La iniciativa, impulsada por parlamentarios de oposición, obtuvo 58 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones. Sin embargo, requería un mínimo de 62 respaldos para ser aprobada. Sumado a la ausencia de diputados del Frente Amplio, del PPD y del Partido Comunista durante la votación, la iniciativa también tuvo entre quienes se abstuvieron al parlamentario independiente de la bancada del PPD, Carlos Carvajal. La jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, reconoció que es necesario corregir la disciplina de los parlamentarios. En tanto, el diputado socialista Nelson Venegas sostuvo que aún existen antecedentes que permitirían reimpulsar la comisión.
Sin duda, también es importante corregir la disciplina de algunos parlamentarios y parlamentarias de votar en esto, en la sala. Sin embargo, creo que es importante perseverar en esta idea.
Existen todavía antecedentes y, por lo tanto, nuevamente se puede instalar, ¿no?, en la idea de una comisión investigadora, pero no solo eso, sino que todavía estamos dentro del plazo para realizar una acusación constitucional.
De esta forma, la posibilidad de que la oposición impulse una acusación constitucional contra Steiner sigue sobre la mesa.
6 de la mañana, 30 minutos.
Después de más de 2 años al frente del Partido de la Gente, Rodrigo Batuene oficializó su renuncia a la presidencia de la colectividad, una decisión que atribuyó a razones personales y al desgaste que implicó liderar la tienda.
Lo tenía decidido desde hace algunos meses. Sin embargo, las dificultades que enfrentó el Partido de la Gente durante su proceso de elecciones internas llevaron a Rodrigo Batuene a mantenerse por más tiempo al mando de la colectividad. Su renuncia fue comunicada a los presidentes regionales del Partido de la Gente y posteriormente formalizada mediante un escrito enviado al Tribunal Supremo. Consultado por la radio, Batuene explicó que el desgaste personal y económico terminó por convencerlo de dar un paso al costado. Eso sí, aseguró que deja la presidencia después de 2 años al frente del partido, satisfecho por el crecimiento que alcanzó la colectividad y que continuará aportando como militante.
Para tomar fuerza, descansar, han sido 2 años y 3 meses de muchísima intensidad. La gestión se ve con los resultados, que está haciendo un trabajo brillante con un líder como Franco Parisi.
La transición, eso sí, aún no termina. El Partido de la Gente sigue a la espera de la resolución del Trisel para convocar una nueva elección interna luego de que el Tribunal Supremo invalidara los comicios de abril. Por ahora es Franco Parisi quien asoma como el principal nombre para asumir formalmente la presidencia del Partido de la Gente.
Todas las noticias. Radiograma.
Seis de la mañana, 31 minutos.
Los comités parlamentarios del Senado discutieron la controversia que involucra a la legisladora Fabiola Campillay, quien contrató un familiar con antecedentes penales y una investigación en curso como chofer de reemplazo entre abril y mayo de este año.
Los comités parlamentarios del Senado discutieron la controversia que involucra a la senadora independiente Fabiola Campillay luego de que se supiera de la contratación de un familiar con antecedentes penales que incluyen una condena por robo con intimidación en el 2017. Al momento de contratar a mi conductor de reemplazo no tuve conocimiento ni se advirtió en el certificado algún antecedente penal previo. De haberlo sabido, esa contratación nunca se habría ejecutado, señaló la senadora. La senadora de C, Yana Proboste, respaldó su defensa y recordó que existe una unidad especializada de contrataciones en el Senado que tampoco tuvo acceso a esta información.
Ella, de haber conocido estos antecedentes, no lo hubiese contratado jamás. No somos las y los senadores los que contratamos a las personas. Aquí existe una unidad especializada del Senado que, cuando se hicieron la revisión de los antecedentes, él no registraba ningún antecedente penal.
La radio tuvo a la vista el documento Antecedentes Penales de Cortés que revisó el Senado y que aparece sin prontuario en el Registro General de Condenas y en el Registro Especial por actos de violencia intrafamiliar. Según la llamada resolución 12 del Comité de Asignaciones Parlamentarias que opera para ambas cámaras, la prohibición de contratación de familiares no aplicaría en este caso porque no tiene consanguinidad ni afinidad al no tener un vínculo formal con la hija de la parlamentaria.
6 de la mañana, 33 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Esta espalda me va a matar.
Ay, pero mamá, hace 2 meses que te quejas de lo mismo.
Es que no encuentro hora para un traumatólogo.
Ah, no, yo te encuentro un al tiro. Mira, en Clínica Red Salud Pitacura hay horas de traumatología. Y también dermatología, ginecología, urología, cardiología, pediatría, medicina general. Listo, agendada. Mañana tenemos una hora.
Si hace rato llevas buscando una especialidad, todas las que necesitas están en Clínica Red Salud Pitacura. Reserva en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Red Salud, mejor salud para Chile.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAD?
Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
DCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs. Y para completar tu line-up preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito DCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable. Y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente DCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Partir no es parte del plan, pero es mejor tener un plan antes de partir. Hay decisiones que nadie quiere tomar, pero que pueden marcar una gran diferencia para quienes más queremos. En Parque del Recuerdo te ayudamos a anticiparte, ya que es una forma de cuidar, proteger y dar tranquilidad a tu familia cuando más lo necesite. ¿Y tú? ¿Ya has pensado en el tuyo? Visita parquedelrecuerdo.cl y elige el plan que mejor se adapte a ti.
La amistad con Bio Bio es de esas amistades que permanece para siempre.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé 3 lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye. Puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye Hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén el dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas.
Bio Bio Deportes.
6:39 PM.
España derrotó por 2-0 a Francia y jugará la final del Mundial de Fútbol de la FIFA. será la segunda final mundialista que enfrentará el combinado español tras el título logrado en Sudáfrica 2010.
Hoy desde las 15 horas en Atlanta, Argentina e Inglaterra decidirán al segundo finalista del Mundial para el partido del domingo que se va a disputar en Nueva Jersey. Todo el deporte con Diego Osorio.
España, con goles de Mikel Oyarzabal de penal en el primer tiempo y del lateral derecho Pedro Porro en el segundo, venció por 2-0 a Francia en Dallas y logró la clasificación en la final del Mundial de Fútbol de la FIFA el próximo domingo en Nueva Jersey. El combinado galo llegaba como gran candidato a este compromiso, pero el conjunto hispano siempre fue el dominador del juego y en gran parte el artífice fue su entrenador, Luis de la Fuente, que ya entregó su preferencia para la definición del domingo.
Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas.
Desde las 15 horas en Atlanta, Inglaterra con Argentina definirán el rival de España para la gran final y el perdedor tendrá un duro contrincante este sábado, nada más y nada menos que Francia. El seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni, planea variantes en la alineación titular para mejorar el juego de su equipo y controlar a las dos figuras inglesas, Jude Bellingham y Harry Kane.
Bueno, siempre analizamos cómo poder mejorar el equipo y cómo intentar neutralizar a estos grandes jugadores. Puede ser una posibilidad que hagamos algún cambio. A los chicos todavía no le dije el equipo, pero sí que puede ser una posibilidad.
Inglaterra buscará neutralizar a Lionel Messi para llegar a su segunda final mundialista en la historia tras el título logrado en su país en el año 1966 en una final recordada contra la Alemania Occidental. Su entrenador casualmente es alemán, Thomas Tuchel, que adelantó el duelo frente al albiceleste.
They don't panic when they go goal behind.
No entran en pánico cuando están abajo en el marcador. Juegan muy cohesionados. No han tenido grandes cambios en los últimos 4 años. El entrenador es el mismo y tienen la experiencia de ganar títulos importantes juntos. Un rival muy difícil de vencer, pero vamos a dar la pelea.
But we are up for the fight.
El fútbol profesional y amateur masculino y femenino fue suspendido en todo el país para el fin de semana por los sistemas frontales que se avecinan en las distintas regiones del país, mientras la sala 2 del Tribunal de Disciplina tomó en cuenta la apelación de Colo-Colo en la sanción a su delantero Javier Correa, que se redujo de 4 a 3 fechas por sus dichos en contra del árbitro Nicolás Gamboa. En tanto, en la Federación de Tenis de Chile continúan los problemas para el presidente electo, Milovan Kekevich, con antecedentes judiciales y la renuncia de 4 de sus directores, entre los que se encuentra Cristóbal O'Ryan, que en diálogo con la radio dio detalle de su salida.
Salimos electo, efectivamente, yo no estoy en la línea de Milovan Kekevich, y la verdad, viendo todas las noticias, todas las causas que hay, la verdad que van un poco contra lo que uno piensa, los valores de uno, y por lo mismo, la verdad que yo prefería en un caso al
cierre, el argentino Lautaro Midón dio una de las sorpresas en la primera ronda del torneo de tenis de Bastad en Suecia, al eliminar a su compatriota Facundo Díaz Acosta, 100 puestos mejor ubicado en el ranking ATP. Midón de esta manera jugó los octavos de final del certamen frente a Alejandro Tabilo, encuentro programado para el día de mañana.
Radiograma en todo el país.
Noticias del mundo en Radiograma.
6:42 a.m.
Venezuela suma 4.734 muertos por el doble terremoto del 24 de junio, casi 3 semanas después de que 2 sismos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 devastaran el norte del país.
La cifra incorpora 173 nuevos fallecimientos respecto al balance anterior, según informó Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, a través de su cuenta de Telegram.
El número de heridos se mantiene en 16.740, aunque Rodríguez precisó que la mayoría ya recibió la alta médica. Las personas que quedaron sin vivienda ascendieron a 17.907, mientras que 20.903 se encuentran distribuidos en 107 campamentos transitorios habilitados en Caracas y estados aledaños.
Las autoridades venezolanas han evitado pronunciarse sobre los desaparecidos y la Organización de las Naciones Unidas estima que esta cifra podría alcanzar los 50.000, en lo que organismos internacionales consideran que es uno de los peores terremotos registrados en la historia de América Latina.
La Asamblea Nacional de Venezuela trasladó su sesión ordinaria a un centro de exposiciones en Caracas, después de que el Palacio federal legislativo sufriera daños estructurales por el doble terremoto registrado semanas atrás, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
El funcionario explicó al inicio de la sesión transmitida por el canal estatal ANTV que la cúpula del edificio, que fue recientemente restaurada, resultó afectada durante los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron la zona norte del país.
Rodríguez precisó que la cúpula del Parlamento en el centro de Caracas experimentó daños importantes y que actualmente se ejecutan las reparaciones necesarias. La sede del Palacio Federal Legislativo sufrió algunos daños, incluyendo la cúpula, que acababa de ser restaurada por parte de la administración de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, afirmó el presidente del Legislativo.
El diputado señaló que por ahora no existen suficientes condiciones de seguridad para que los parlamentarios trabajen en la sede tradicional, motivo por el cual las sesiones se van a trasladar temporalmente a una sala de convenciones ubicada en La Carlota, al este de la ciudad.
Los líderes opositores, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, convocaron para este miércoles a la coalición de partidos de la Plataforma Unitaria Democrática con el propósito de definir una postura pública frente a la vía de diálogo acordada entre el Parlamento venezolano y un grupo de opositores que integró el Legislativo de 2015.
En un comunicado publicado por el partido de Machado, 20 Venezuela, se destaca que los líderes políticos ratificaron que el centro de cualquier acuerdo y decisión debe ser la urgencia de la gente y que van a abogar por el respeto del mandato popular de los venezolanos.
El texto precisa que en la reunión se buscará reunir información sobre la vía de diálogo anunciada y definir una posición pública al respecto. El pronunciamiento se produce después de que el Parlamento venezolano, bajo control chavista o control oficialista, y un grupo de exdiputados opositores anunciaron el inicio de un plan de trabajo conjunto a partir del 1 de agosto para promover la democracia en el país.
Las conversaciones comenzaron el 18 de junio cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se reunió con Dinora Figuera, representante de la continuidad del legislativo electo en 2015.
La Asamblea Nacional difundió en redes sociales un breve comunicado firmado por Rodríguez, donde se señala que el plan busca el fortalecimiento de la democracia y afrontar las consecuencias del doblete sísmico.
Por su parte, Dinora Figuera explicó que esta nueva etapa estará sustentada en una agenda política y técnica con objetivos concretos para avanzar hacia la recuperación democrática de Venezuela. Nos informa Víctor Amaya de Radio France Internacional.
Vuelve la discusión política en Venezuela en medio de las consecuencias por el doble terremoto que ha dejado al menos 4.560 personas fallecidas. Este martes se ha anunciado que el 1 de agosto comenzarán las negociaciones entre el chavismo gobernante y la oposición respaldada por Washington para avanzar en reformas institucionales y abrir caminos electorales en el país. El anuncio lo hizo Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 con mayoría opositora y que Estados Unidos considera desde entonces la última institución democrática de Venezuela. En su comunicado, afirmó que se tratará de una agenda de trabajo conjunta para promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional, que son las tres fases que la administración de Donald Trump ha dicho querer impulsar en Venezuela. El comunicado de Figuera fue respaldado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. En paralelo, el parlamento controlado por el chavismo y que encabeza Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro, también anunció la agenda de trabajo con los ex miembros de la Asamblea Nacional, como los calificó. Apenas tres días antes, el 11 de julio, el propio Rodríguez había señalado que el oficialismo no tenía cabeza para ocuparse ahora de reformar el Tribunal Supremo de Justicia ni el Consejo Nacional Electoral, claves para abrir una democratización del país. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
Un juez federal de Miami condenó al ex dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, a su testaferro Alex Saab y a otros acusados a pagar 314 millones de dólares en compensaciones a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido detenidos y sometidos a torturas durante su permanencia en cárceles venezolanas. La sentencia fue dictada después que los acusados no comparecieran en el proceso judicial.
El fallo fue dictado por el juez Darren P. Gales contra Maduro, Saab y otros cinco funcionarios o personas vinculadas al caso y a toda la estructura conocida como Cartel de los Soles, señalada en la demanda como una red asociada a altos mandos venezolanos.
Mañana por la noche, el presidente Donald Trump se dirigirá en directo por televisión a la nación, la fórmula usada por todos los comandantes en jefe cuando tienen algo realmente que notificar. Será la cuarta vez en este mandato. La primera vez, en junio de 2025, sirvió para informar de los bombardeos a las instalaciones nucleares iraníes. la segunda a finales de diciembre, cuando muchos rumores y especulación, pero el presidente sorprendió, limitándose a hacer un balance de su primer curso y a sacar picho de lo que consideraba todos sus éxitos económicos sin ninguna novedad. El 1 de abril abordó la situación en Irán, un mes después del inicio de la guerra.
Con la vuelta a las hostilidades con Teherán, la mayoría del país pensó este lunes, al conocer el anuncio del discurso, todo iba a estar dedicado de nuevo a la política exterior. Sin embargo, según adelantó MS Now y confirmaron después otros medios, todo apunta a que el presidente va a ser un popurrí. Pero el tema central va a ser nacional. Trump estará acompañado por el director de la CIA, el director del FBI, Kash Patel, el secretario de Seguridad Nacional, Mark Wayne Mullen, una figura clave, Bill Pult, el nuevo director de Inteligencia Nacional, del DNI, para hablar de algo muy diferente, que es su gran obsesión, las presuntas irregularidades en las elecciones de 2020 en las que perdió contra Joe Biden.
Estados Unidos ejecutó una nueva serie de ataques contra objetivos en Irán como parte de una ofensiva destinada a debilitar las capacidades militares que Washington vincula con las acciones contra el transporte marítimo en el estrecho de Hormuz.
La operación fue anunciada por el Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, que también confirmó la preparación de un nuevo bloqueo naval sobre puertos y zonas costeras iraníes.
Horas más tarde, anunció el cierre de la operación. Aviones de combate, drones y buques de guerra estadounidense lanzaron municiones de precisión contra emplazamientos de misiles y drones iraníes, capacidades navales y sistemas de defensa costera durante una oleada de 7 horas.
El comando militar también confirmó que reanudó el bloqueo naval contra los buques que intenten transitar hacia o desde puertos y zonas costeras de Irán.
El comando señaló además que actualmente hay más de 20 buques de guerra de la Armada de Estados Unidos y cientos de aeronaves militares desplegadas en Medio Oriente. Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes, letales y preparadas, afirmó en un comunicado.
Las explosiones fueron reportadas en distintos puntos del territorio iraní. La agencia estatal IRNA informó sobre detonaciones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, una zona estratégica ubicada cerca del estrecho de Hormuz. También se reportaron explosiones en Abbas, en el suroeste del país, según la agencia Fars.
Donald Trump amenazó con destruir las centrales eléctricas y los puentes de Irán la semana próxima si Teherán no accede a negociar.
La semana que viene se pondrá muy mal a los iraníes porque será el turno de las centrales eléctricas y de los puentes, afirmó Trump en una entrevista con Fox News. Vamos a dejar fuera de combate a todas sus centrales eléctricas. Vamos a dejar fuera de combate todos sus puentes, a menos que se sienten en la mesa y negocien.
El mandatario declaró que los bombardeos continuarán hasta que diga ya basta y anticipó ofensivas muy fuertes para las noches de hoy, de mañana, pese a reconocer que Washington habría alcanzado sus objetivos militares. Trump sostuvo que la única forma de negociar con Irán es a través de la fuerza.
Aún así, Trump afirmó que por ahora no quiere negociar con Irán, aunque reveló que representantes de ambos países mantuvieron contactos y aseguró que Teherán sigue buscando un acuerdo con Washington.
Ahora no quiero negociar, declaró al ser preguntado sobre la posibilidad de reanudar el diálogo con Irán, antes de señalar que sus representantes hablaron recientemente con funcionarios iraníes. Nos entrega más detalles Carlos Herranz, de Radio Francia Internacional.
El ejército iraní ha anunciado esta mañana la muerte de 7 militares durante nuevos ataques estadounidenses en el sureste del país en plena escalada. Los guardianes de la revolución anunciaron este miércoles que el estratégico estrecho de Hormuz permanecerá cerrado hasta que cesen los actos de agresión de Estados Unidos, que además de los nuevos ataques, ha restablecido el bloqueo a puertos de la República Islámica, y Trump amenaza ahora con aniquilar la infraestructura eléctrica del país.
The only way you can negotiate with these people is through strength, and the only strength is military.
En una entrevista en Fox News, Trump reafirma que la fuerza es la única vía para entenderse con Teherán. Precisamente los guardianes de la revolución han afirmado hace unas horas haber atacado la quinta flota de Estados Unidos en Bahrein, que previamente había activado sus sirenas antiaéreas, mientras Kuwait ha asegurado haber repelido ataques hostiles con drones iraníes. De nuevo, ante la escalada, Teherán opta por la doble estrategia de involucrar en la espiral a los países vecinos y a la economía global con Hormuz. La reanudación del bloqueo naval y la intensificación de los bombardeos socavan el esfuerzo diplomático por hacer valer el protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio por Estados Unidos e Irán, que ratificaba el alto el fuego de abril. Washington también anunció sanciones contra la red de buques petroleros del magnate Mohammed Hossein Samkani, a la que acusa de facilitar las exportaciones de crudo iraní.
La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró hoy que el estrecho de Hormuz permanecerá cerrado hasta que cesen los ataques de Estados Unidos, después de que Washington anunciara un nuevo bloqueo naval en la estratégica vía.
El estrecho de Hormuz, por donde en tiempos de paz transita el 20% del tráfico mundial de petróleo y gas natural licuado, permanecerá cerrado hasta el fin de las acciones malignas de Estados Unidos, declaró la Guardia Revolucionaria de Irán en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasmin, vinculada a ese cuerpo militar.
El enemigo debe saber que ahora que sus bandidos han cerrado la ruta de exportación de petróleo y gas al mundo desde el Océano Índico, pone en peligro los intereses de los rivales económicos de Estados Unidos. Las exportaciones de petróleo y gas de la región son para todos o para nadie, añade el comunicado.
La respuesta de Teherán, que defiende su dominio de Hormuz, llega después de que el Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, informara en X sobre una nueva ronda de ataques contra decenas de objetivos militares cerca del estrecho y en zonas costeras iraníes.
En tanto, el ejército de Irán anunció una nueva ofensiva con drones contra instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Bahrein y Kuwait.
Las autoridades iraníes aseguraron que atacaron bases aéreas, depósitos militares y centros logísticos estadounidenses, mientras Bahrein activó las sirenas de alarma y Kuwait informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron múltiples amenazas.
El crudo de referencia estadounidense ganó 86 centavos y se cotizó en $80.20 el barril, mientras que el Brent, el de referencia internacional y también para Chile, aumentó $1.15 y está en $85.88 el barril.
El petróleo cerró con un alza del 2% y alcanzó su máximo en un mes, impulsado por los ataques que agravaron los problemas de suministro en el estrecho de Hormuz.
Estados Unidos retirará todas sus fuerzas militares de Irak antes del 30 de septiembre, confirmaron funcionarios estadounidenses e iraquíes, con lo que concluirá una presencia militar de 23 años, que comenzó con la invasión de 2003 contra Saddam Hussein y que en los últimos años se redujo a operaciones de asesoramiento y apoyo contra el Estado Islámico.
El anuncio se produjo durante una reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y el primer ministro iraquí Ali al-Saidi. El mandatario estadounidense sostuvo que la permanencia militar ya no resulta necesaria debido a la evolución de la relación bilateral.
El ejército israelí mató en la madrugada de hoy a 3 miembros de una misma familia, entre ellos una niña de 6 años, en un ataque con un misil lanzado desde un helicóptero militar contra el departamento donde residían, ubicado en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, informaron el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa y la Defensa Civil Gazatí.
Fuentes de la Defensa Civil indicaron que el misil impactó contra la residencia de la familia Abu Qasem, cerca de la rotonda Al-Baraka, a las 2:30 de la madrugada hora local.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Alexander Volosovic, eso es, y Kirill Satolokin y Julia Pankova, 3 ciudadanos rusos señalados como responsables de dirigir desde San Petersburgo una infraestructura digital conocida como Bulletproof Hosting.
Este sistema ofrecía protección a las organizaciones criminales dedicadas a actividades como el ransomware, robo de datos y otros delitos informáticos, dificultando la intervención de las autoridades.
Un ataque ruso contra la ciudad de Odessa en el sur de Ucrania causó 3 muertos y 3 heridos, según confirmaron las autoridades regionales. El enemigo atacó la ciudad de nuevo, señaló Sergei Lysak, jefe de Administración Militar de Odessa, a través de Telegram, y precisó que el ataque impactó en edificios residenciales.
Lysak detalló que por el momento se sabe que 3 personas murieron como consecuencia del ataque enemigo y añadió que otras 3 víctimas fueron hospitalizadas.
La primera ministra ucraniana, Julia Sribidenko, presentó oficialmente su renuncia con el acuerdo del Parlamento en el marco de una remodelación gubernamental ordenada por el presidente Volodymyr Zelensky.
Anunciada el domingo como parte de un cambio de estrategia política, esta renovación de gabinete tiene lugar sin conocer aún el nuevo jefe de gobierno.
La Fiscalía Nacional o General de Bolivia inició una investigación de oficio por las denuncias de familiares sobre el presunto reclutamiento de 2 jóvenes bolivianos por Rusia para llevarlos a la invasión en Ucrania y su posible muerte, según informó el fiscal general del estado, Roger Mariaca.
El funcionario confirmó que ya se encuentra activa la Fiscalía Especializada en Trata y Tráfico de Personas y convocó a las familias a presentarse ante la policía o el Ministerio Público para aportar sus testimonios.
Dos cazas polacos interceptaron un avión de reconocimiento electrónico ruso modelo Iluchin 220 que volaba en aguas internacionales del Mar Báltico sin plan de vuelo presentado y con el transpondedor desactivado a unos 30 kilómetros de la ciudad costera de Ustad, en el norte de Polonia.
Tras ser contactado por los pilotos, el aparato viró y se puso en regreso rumbo a Rusia. El ministro de Defensa polaco calificó el episodio como el primer intento ruso en mucho tiempo de aproximarse a la frontera marítima del país para identificar sus sistemas de defensa aérea.
El gobierno británico anunció que en 2027 llevará a cabo el mayor ejercicio de defensa nacional en décadas. Una señal de que Londres asume que el territorio del Reino Unido es ya un objetivo directo de la guerra híbrida rusa.
El simulacro bautizado como Operación Alviston Shadow implicará durante varios días a ministros y centenares de funcionarios de toda la administración ensayar la respuesta estatal a ataques que operan por debajo del umbral convencional, es decir, ciberofensivas, sabotajes a infraestructuras críticas y operaciones de influencia extranjera.
El exalcalde de Manchester, Andy Burnham, quedó a un paso de convertirse en el próximo primer ministro del Reino Unido, tras consolidar una ventaja irreversible en la elección para liderar el Partido Laborista y recibir el respaldo de Unison, el mayor sindicato del país.
Con 349 nominaciones de diputados laboristas, ningún otro aspirante puede alcanzarlo matemáticamente en esta contienda para reemplazar a Keir Starmer, quien anunció